Kendra Life, tu lugar de encuentro especializado en bienestar y salud natural. Ven a conocer a nuestros profesionales y las diferentes actividades que desarrollamos en calle Virgen del Val 14. Kendra Life te ofrece Ecos de lo Remoto.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Hablar de teatro siempre es interesante, quizás por la sencilla razón de ser de espacios tan llenos al mismo tiempo de gente, pero también espacios tan llenos de un silencio bastante significativo y en algunas veces inquietante. Tantas butacas donde se reúne tanta gente y de repente, luego cuando las ves, lo que ves es la ausencia justamente de esa gente, pues siempre llama la atención.
Pues ahí estaba Aldo Linares, el sensitivo del grupo EPTA, diciéndonos esta introducción. Hoy toca hablar de misterio en un lugar singular, misterio en los teatros. Una noche, como os decía, nos espera por delante muy especial porque es un lugar, es un entorno en el que cuando se abre el telón, ahí están al otro lado los actores, las actrices desempeñando un papel en un acto casi chamánico, pues comentando eso, con la piel de otra persona, la frase que le toca. Y yo creo que se genera una energía especial, como nos decía también el propio Aldo, que después estará con nosotros contándonos experiencias que ha tenido él con el grupo EPTA en teatros muy ilustres de Madrid. Pues sí, efectivamente, se genera un caldo de cultivo perfecto para que el misterio se manifieste. A los mandos tenemos a Sebi y al otro lado de la línea tenemos a Israel Gordón desde San Boi, desde Barcelona. Muy buenas noches, Israel.
Buenas noches, Álvaro. Pues nada, decía uno de mis favoritos, Federico García Lorca, que el teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana. Y me hago una pregunta. ¿Qué hay más humano que la condición que tenemos de esperar y temer el contacto de ese otro lado? Pues del teatro y de ese otro lado hablamos esta noche, Álvaro.
Y ya sabéis que tenéis a vuestra disposición nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Ecos de lo Remoto. Hoy, especialmente en Twitter, estamos comentando el programa con el hashtag EDLR Teatro, en singular, porque hoy hablamos del teatro como escenario, nunca mejor dicho, claro, como escenario del misterio. Nosotros conocemos muy bien un teatro y también haremos una pequeña introducción, porque bien se merece un futuro programa. Será el Teatro Prosperidad, en el que han sucedido cosas, en el que uno mismo ha sido testigo de lo insólito. Pero eso será más adelante, será en el segundo tramo del programa. Ahora nos toca que nos metamos de lleno en ese mundo del teatro, en esos nervios escénicos y en esos lugares en los que lo imposible se manifiesta de muchas maneras, ya sea mediante los actores, las actrices o ya sea mediante lo paranormal. Tenéis un email también, ecosdeloremoto@gmail.com. Esperamos muchos comentarios, esperamos que también agucéis el oído y que os pongáis cascos hoy, porque hoy escucharemos una psicofonía. Y además lo voy a hacer de una manera diferente. Israel tampoco lo sabe, ¿eh? Toma, sorpresa. Pero vamos a escucharla sin decir de antemano lo que nosotros creemos que se escucha allí. Así que sin más, comienza Ecos de lo Remoto. Así como en Edimburgo se dice que no hay un pub que no tenga fantasma, en Madrid y en algunos otros puntos de España también sucede así, parecido. No hay un teatro sin su fantasma. Y lo cierto es que nos llama la atención y queremos lanzar la pregunta a todos los remoteros de ¿por qué creéis que esto es así? ¿Por qué puede ser un lugar de encuentro y de encuentro con el otro lado, el teatro. Israel, tenemos hoy a un invitado de excepción. Has podido charlar con Juan Miguel Marsella.
Pues sí, estuvimos hablando con él. Tiene una nueva obra en la calle, que es ese 50 lugares mágicos de la Sierra Madrileña. Pero no hablamos con él de esto, sino hablamos con él de una experiencia en un teatro que, cuando empecemos a hablar de él, pues todos los oyentes van a recuperar el recuerdo de este lugar, porque sin duda, Álvaro, es uno de los lugares teatrales más marcados por el misterio en este país.
Sin duda que sí. Vamos a poner unas pequeñas notas para que la gente sepa dónde nos podemos ubicar. Después Aldo nos contará en la entrevista que le hemos hecho que, bueno, por código deontológico del grupo EPTA, él no nos va a decir en qué teatros ha estado, pero podemos jugar también a las adivinanzas, porque nos va a dar alguna pista, y quien haya estado por los teatros de Madrid tal vez conozca de qué nos está hablando, pero eso será después, como digo, en el segundo tramo. Vamos a hablar del teatro español, que realmente no siempre se ha llamado así. Hasta 1849 se llamaba Teatro del Príncipe, y su origen es muy remoto, como nuestro programa. Podéis encontrarlo, además hemos puesto una foto con una de las meninas que tenemos en Madrid, que hay una exposición estupenda y genial de esculturas, y hay una ahí en la Plaza de Santa Ana, donde se ubica el Teatro Español. Su origen lo tenemos que buscar en el rey, en el monarca tan misterioso como fue Felipe II. En el siglo XVI nace aquí un pequeño corral de comedias, y que después, con el tiempo, iría tomando forma, iría, digamos, reconstruyéndose, reinventándose, hasta crear ese Teatro del Príncipe. Y es un lugar en el que ha habido incendios. Sabemos que probablemente alguna persona haya muerto pasto de las llamas, y también sabemos que ha habido, o se especula, se cree, y parece que hay alguna prueba de que hubo algún suicidio. Bueno, ya sabéis, amigos, que cuando ha habido una muerte trágica en un lugar, cuando ha habido una muerte que no le correspondía a esa persona, no era su hora, o tal vez sí, pues queda ese resto, queda ese eco, que después aparece o se muestra en forma de psicofonías, en forma de fotografías. Vosotros a lo mejor habéis tenido alguna experiencia en un teatro, pues ya sabéis, con EDLR Teatro. Israel está muy pendiente y está mirando con lupa los tweets que pongáis, ya que hoy es un programa sin invitado de por sí. Tenemos voces de amigos, y sí, se podría decir que son invitados, claro, pero podremos tener tiempo, Israel y yo, de dialogar, de charlar y, por supuesto, de con vosotros comentar estos asuntos. Vamos a escuchar a continuación la entrevista que hemos hecho con Juan Miguel Marsella, como bien decía Israel, pues que tiene nuevo libro y que además nos gusta, pues cuando hay un amigo que además siempre se ha portado muy bien con nosotros, pues nos gusta también darle difusión. Pero bueno, ahora toca hablar de teatros, y ahora toca hablar de una historia anterior en la que además él fue testigo de primera mano. En el Teatro Español hay fantasmas, podríamos decir casi con total seguridad, y hay fenómenos extraños, hay empujones. Algunos han sido testigos de ello. Aparatos que funcionan mal. Y también los fenómenos que se recrudecen cuando se va a representar la obra tan mítica, tan bonita también por otra parte, con tanto misterio, con tantos enigmas, como es el Don Juan Tenorio de Zorrilla. Una obra, por cierto, en la que el más allá está presente. Y yo creo que sí, que al interpretar esas obras en las que un acto viene a darse en un cementerio, por ejemplo, pues algo ahí se remueve y alguna magia surge del lugar. Sin más, os dejo con Israel y con Juan Miguel Marsella.
Pues sí, Álvaro, aquí estamos con Juan Miguel Marsella, que sí, los oyentes saben de sobra que es autor de 50 lugares embrujados. Y claro, si hablamos hoy de lugares muy especiales que están embrujados, hablamos de teatros, pues Juan Miguel también sabe mucho de eso. Y para eso lo tenemos aquí esta noche en Ecos de lo Remoto. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Israel. Todo un placer estar en Ecos de lo Remoto con vosotros, contando estas historias que tanto nos fascinan.
Pues mira, de todos los lugares que tratas en tu libro, hay uno que concretamente pues que hablas de misterio en los teatros. Tú lo has vivido, de hecho, en primera persona. Se trata del Teatro Español, de la Plaza de Santa Ana, donde pudiste entrar y entrevistar a algunos trabajadores. ¿Qué ambiente había allí?
Bueno, pero ya no solamente entrar, estuve trabajando dentro del edificio y aún actualmente en alguna ocasión lo visito para temas técnicos durante más de 11 años seguidos, pues desde el año 98 hasta aproximadamente el 2010. Fíjate si he podido recoger testimonios, entrevistar a testigos y haber visto paso de distintos directores, de distinta plana mayor y mando y de distintos actores.
Y claro, tuviste de hecho una experiencia en primera persona, ¿no?
Muchas, pero es que una de ellas a nivel técnico, a nivel particular, lo que es realmente mi profesión, yo soy técnico de telecomunicaciones, fue algo que me tocó mucho la moral. Date cuenta que estamos hablando que un día de la Constitución, fiesta, me llaman por la mañana, un jefe del ayuntamiento, de la empresa para la que yo trabajaba, Telsa, y nos dice pues que ha habido una central que se ha quemado, literalmente, ¿no? Una de las cosas. Bueno, pues nosotros llevamos para intentarlo reparar, pero a los pocos días instalamos pues una centralita para resumirlo un poco y llegar al quid de la cuestión, pues una centralita de última generación, ya en esas épocas Telefonía IP, aunque suene a chino,
sí.
Era de una marca potentísima, con todo tipo de servicios, todo tipo de sistemas, vamos, una centralita que era una auténtica panacea en comunicaciones en esos momentos. Según llegamos, instalamos todos los sistemas, un sistema que también iba con teléfonos DED. Para todos los que desconozcan lo que es un teléfono DED, es un teléfono que va vía radio, como si fuera un teléfono inalámbrico, pero que trabaja asociada a unas tarjetas de centralita, es decir, que son una extensión más, pero una extensión móvil que solo funciona a través de esa centralita. Bueno, todo el teatro, imaginaros lo grande que es, todo lleno de antenas, que tuvimos que instalarlas, en cada antena lleva su cableado para llevar una alimentación y lo que es la transmisión, recepción de voz. Bueno, pues un sistema de comunicaciones y una estructura de cableado muy serio y con mucho trabajo. Después de que tienes todo el sistema montado, un sistema millonario, los sistemas DED comienzan a fallar. Los sistemas inalámbricos, que parece una gilipollez, pero perdón por la expresión, pero son muy importantes para todos los técnicos de la zona del teatro, pues claro. Para poder en estos momentos, ahora mismo actualmente, todo el mundo tenemos móviles, todo el mundo podríamos comunicarnos, pero en este tipo de servicios es recomendable utilizar todos estos sistemas DED que causan muy poca inducción y muy poco tema de perturbaciones al resto,
o sea,
de aparatos.
Que para que nos entendamos, lo que causan es poca interferencia.
Pocas interferencias, efectivamente. Gracias por ayudarme con la palabra, que no me salía. Y eso que es la profesión. Pero bueno, lo que vamos, porque es que ya estoy pensando en lo que pasaba. Según empezaron a cortarse estos teléfonos inalámbricos que no funcionan, me llaman, vuelves para allá. Según llego yo al Teatro Español, ¡pum!, los teléfonos se ponen a funcionar. Sin tocar absolutamente nada, Irra, sin tocar absolutamente nada. Volvíamos otra vez, me volví a ir, a los dos o tres días los teléfonos volvían a fallar. Te volví a llamar el señor que llevaba el departamento técnico, te volvían a decir que estaba fallando todo. Ya era una cosa muy seria porque estábamos hablando de una marca, la cual nosotros nos poníamos en contacto directamente con ingeniería nos mandó distintas placas, nos mandó distintas centrales, un lío tremendo. Fue tal el lío que tuvimos que realizar una investigación de la centralita durante 48 horas. Esto se hace sacando trazas de todo el funcionamiento de centralita a través de un puerto serio, un ordenador, te van sacando una serie de datos, luego esos datos, después de estas 48 horas, las recoges, las capturas, las guardas y lo mandas a un país asiático, para no que no sepáis cuál es la marca y no decirla, ¿vale? A un país asiático en el que esta marca... están los ingenieros de esta gran marca. Y allí, pues, durante una serie de días, todo esto fallando los sistemas continuamente, cada vez que iba funcionaban, cada vez que me iba volvían a fallar, ¿vale? Todo esto, que ya la ingeniería de esta gran marca manda todos los datos. En este caso estamos hablando que los datos se los enviaba a mi empresa y al Ayuntamiento de Madrid, al Departamento de Telecomunicaciones que había encima, y la central estaba en perfecto estado, no tenía absolutamente ningún error y no tenían ni idea de por qué estaba fallando. Bueno, pues uno de estos días que ya se quedó después de estas trazas, de estas investigaciones, se quedó durante casi un mes que no fallaron los sistemas, cuando de repente me avisan, el señor que llevaba el departamento técnico, que era el que nos avisaba, que había vuelto a suceder. Bueno, ese día yo ya cogí y cuando llegué no funcionaban. Entonces yo cogí un teléfono de los DEF para poder ir probando y comprobar si solamente era una zona del teatro o eran las antenas, porque claro, como siempre que llegaba funcionaban, pues nunca podía haber visto de momento la avería realmente. Claro. Entonces ese día que no funcionaban, pues yo me fui con un sistema inalámbrico, con uno de los teléfonos, me los cogí y me fui por todo el teatro donde estaban todas las antenas para ver si tenía cobertura. Pues efectivamente el teléfono no tenía ningún tipo de cobertura, como si estuviese, pues eso, muerto totalmente, con batería, pero muerto, sin transmisión ni recepción.
Claro, nunca mejor dicho lo del teléfono dead, ¿no?
Claro, efectivamente, estaba dead total.
Claro, ¿y qué es lo más extraño que pudiste documentar allí?
Lo que te iba a contar ahora mismo es uh-huh. que en el momento que yo iba con ese teléfono inalámbrico por el pasillo de Tirso de Molina, que tiene unas puertas de hoja, que se abren así como las puertas de los bares del oeste, ¿vale? Llegué directamente, paso para el pasillo que se denominado de Tirso de Molina por el busto del autor, cuando voy a pasar a las otras escaleras, que son, por decirlo de alguna manera, las escaleras que subirían a palcos, de repente me llevé un tremendo golpazo en el hombro uh-huh. y el teléfono se puso a sonar. Yo cogí el teléfono, Israel, no había nadie al otro lado, pero nunca más en la vida se han vuelto a estropear.
¿Y hay alguna, según tú, bueno, de causa que pueda crear esta fenomenología?
Bueno, pues mira, la verdad es que no sabría decirte, pero sí te puedo decir que si nos basáramos en esa teoría de la impregnación, uh-huh. Pues sería un lugar muy apropiado para ello. En el teatro, pues aparte de haber habido un par de muertes, más la muerte de un burro, más algún suicidio, más lo que era antiguamente toda la zona nueva de oficinas, que era pues tanto el enterramiento del convento como un convento de monjas, como todo lo que ha ocurrido en Santa Ana, más las corrientes telúricas, pues a lo mejor tienen mucho que ver. No me extrañaría ni un pelo. Y aparte es una zona donde de toda la vida ha habido apariciones fantasmales. Pero vamos, apariciones fantasmales ya narradas a finales del siglo XIX, de un supuesto espectro que la propia plaza de Santa Ana había. Esto es una simple leyenda. Pero los testigos que han estado durante tanto tiempo y que han vivido experiencias realmente escalofriantes dentro del teatro, pues no piensan que es una leyenda, piensan que es una realidad. Claro, a mí me han ocurrido más cosas.
Más cosas.
Claro, a mí, por ejemplo, con un jefe que era muy escéptico en estos temas, por la parte de abajo de lo que serían todos los sótanos de trasescena y demás, pues estábamos mirando una instalación, él empezó con Juanito, tú con tus tonterías de los fantasmitas y las gilipolleces, perdón por la expresión, uh-huh. cuando un marco de metal de unos 3 metros de alto por 3 metros de ancho, estando a unos 45 grados apoyado en la pared, pues se movió, se precipitó como hacia adelante y mi jefe se quedó en medio del rectángulo, con un golpazo que si no pesaba 20 o 30 kilos el marquito no pesaba nada. Eso, por ejemplo, a la señora de la limpieza le han ocurrido cosas. Por ejemplo, limpiando en la zona de trasescena, la parte trasera da la calle Echegaray, hay una puerta que muchas veces entra aire. De repente notó como una caja de cartón se movía por la zona de lo que es el palco del rey, las escaleras metálicas del palco del rey. Pensó que la estaban gastando alguna broma, alguno de los seguridad. Y en ese momento, cuando estaba limpiando las escaleras del Parco del Rey, que son metálicas, algo invisible pasó corriendo hacia abajo, la empujó y desde entonces, pues esta señora, en ese momento esta señora estuvo varios días de baja, cuando llevaba más de 30 años trabajando en el teatro y nunca en su vida se había creído ninguna de las historias que contaban. En el peine hubo a un trabajador, a uno de los utileros, que se le subió algo invisible.
Y encima, además se comenta que los fenómenos se recrudecen cuando se acerca una fecha muy concreta.
Efectivamente, claro.
Claro, y una obra de teatro también muy concreta, ¿no?
Hombre, y date cuenta que qué fecha es esa obra de teatro.
Estamos hablando del Don Juan, ¿no?
Del Don Juan.
Claro.
Del Don Juan, además, cuando lo del Don Juan, da la casualidad de que ha habido alguna vez, porque yo recuerdo hablando con don Gustavo Pérez Puig, entonces, cuando fue pues uno de los primeros, del primer director que conocí yo personalmente del Teatro Español, uh-huh. estaba también su mujer, Mara Recatero, y él siempre tenía como una especie de televisioncita para que nos hagamos una idea y que los oyentes sepan más o menos de los que os hablo. ¿Os acordáis esas televisiones portátiles chiquititas en blanco y negro, grises, que se enchufaban en los mecheros de los coches?
Sí, que podían tener 5
pues
pulgadas.
Tenía
o
encima
sí.
de su mesa con un cable cuasial de audio y de vídeo, que tenía una pequeña camarita en el escenario donde don Gustavo y su mujer, Mara Recatero, pues podían estar viendo desde el despacho la obra. ¿Vale? Y en muchas ocasiones él siempre te lo decía, que aparte de que acrecentaba, que decían que él nunca había visto nada y que él no creía en absolutamente nada, pero que decían que en esas épocas era cuando se veía a un supuesto espectro con el típico traje con espada. Entonces, yo me remoto que, claro, estamos hablando del Tenorio, era la forma de vestir que tenían en la época en la que se escribió esta obra y demás, pero también nos podemos representar al típico espíritu que te estaba la gente hablando de él, de Santa Ana, que era el típico espíritu con espada, gorro de estos de ala ancha de medio lado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es algo bastante curioso que la misma imagen se viera 100 años antes en la plaza y actualmente dentro del teatro.
Juan Miguel Marsella, autor de 50 lugares mágicos de la Sierra Madrileña, con Cidonia, es su última creación, un libro donde podemos encontrar lugares de poder, criptozoología, leyendas, mucho misterio, por supuesto, enclaves mágicos, y yo creo que otro día se tendrá que pasar y contarnos bien, pormenorizadamente, qué le lleva a escribir este libro y cuáles son sus lugares favoritos de la sierra. Bueno, Israel, pues hablábamos de teatros, hablábamos de misterio, hablábamos del teatro español, que es muy sorprendente además cómo se concatenan los hechos y se recrudecen cuando está cerca pues el día de los difuntos y esa obra, Don Juan Tenorio. Vamos a leer unos pocos mensajes de los oyentes antes de proseguir y, por cierto, preséntanos un poco la banda sonora del programa de esta noche, cuéntanos.
Bueno, está sonando ahora mismo una recopilación de uno de los grandes de las bandas sonoras, que sería Morricone. Yo creo que no tenemos mucho que presentar de este señor, pero es una recopilación de bandas sonoras que hizo para un género del terror italiano, que sería el género giallo. Pero vamos, si te parece, rápidamente con los mensajes de los oyentes. Y mira, hay uno muy muy interesante y además muy entrañable. Nos cuenta Robert Díaz, dice: oyendo ya Ecos de lo Remoto, hoy he ido por primera vez con mi hija de 4 años al teatro a ver un espectáculo sobre musicales, y el que más le ha gustado ha sido El Fantasma de la Ópera, y me he acordado del programa que hacíais hoy. O sea que seguramente dale unos añitos, Robert, y nos acabará escuchando, seguro.
Seguro que sí.
Luego Special K nos dice: en un teatro viven entrelazadas la realidad y la ficción, creando una atmósfera donde también el espectador deja la huella de sus emociones viendo la obra. Algo mágico se crea. Y luego uno de los mensajes más curiosos y más interesantes por lo que nos viene a decir, nos dice Chris, dice: buenas noches, se dice que a estas entidades no les gusta por lo general los géneros de suspense en donde se mueren los personajes, ya que estos no pasan a su dimensión. Bueno, pues esta idea, pues la verdad que como mínimo es muy interesante.
Pues sí, es una idea muy interesante y que a lo mejor no hemos caído en ello, pero es un concepto que se puede estudiar y se puede profundizar. Bueno, pues es interesante porque la gente nos está consultando y nos está diciendo también, pues eso, que como son lugares donde se representan historias, pues son lugares también que ya de por sí se abre una brecha, digamos, entre nuestro mundo y el otro lado. Tenemos otra historia más, por ejemplo, en el Teatro Lara, muy curioso, la Corredera Baja de San Pablo. Es un teatro que tiene su historia desde el siglo XIX. De hecho, se inaugura a finales, en 1880, y bueno, realmente tanto Alfonso XII como Alfonso XIII y además la propia Isabel II eran todos muy aficionados al teatro. Y además se dice que los monarcas tenían sus amoríos con las primeras actrices, con las más importantes, y de hecho en el Teatro Lara, que bueno, realmente es interesante porque tiene un pasadizo Bueno, lo funda Cándido Lara, un carnicero que había conseguido unos ahorrillos, y con esos ahorrillos pues funda ese teatro. Pues tiene un túnel, tiene un pasillo que conecta directamente el palco real con el camerino de la primera actriz, o sea, de la más prestigiosa de todas, y que se le puede hacer, pues digamos, una visita privada para felicitarla, o ahí ya cada uno puede pensar lo que quiera después de la función. Y aquí estuvo Lola Membrives, que fue una actriz argentina que se ganó también las ovaciones del público y el éxito en el Madrid de su época, del siglo XX, y que realmente pasó grandes noches de gloria en el Teatro Lara. Se sabe que, a pesar de que esta mujer fallece en su Buenos Aires natal en 1969, realmente, bueno, ella además era hija de inmigrantes españoles, pero se sabe que, aunque fallece en Buenos Aires, 1969, pues se aparece, o eso dicen, después de muerta en el Teatro Lara. Y además se hace notar de muchas formas, ya directamente con una presencia, o sea, que alguien ve una figura femenina que le recuerda a esta Lola Membrives, o bien ya sea también pues en forma de golpetazos que se interpretan que son suyos, porque se dice que ella tenía su carácter, que ella ve las obras de teatro que se siguen realizando y a veces casi hasta las dirige, pues casi como mediante golpes. Ya saben si a Lola le gusta o no. Se cuenta una anécdota de una exposición fotográfica que hubo en el teatro Lara, y que las fotos, digamos, que se caían de donde estaban colocadas, y ellos ya consideraron, vale Lola, que ya sabemos que no te ha gustado esta exposición y vamos a poner otra cosa para que no te nos enfades. Pero siempre son muy bienvenidos estos fantasmas en los teatros, y tan bienvenida es esta Lola Membrives que aparece en el Teatro Lara y también en un teatro de Buenos Aires. Es decir, tiene la capacidad casi de la bilocación fantasmal. ¿Cómo podríamos llamar a esto? Es un nombre muy loco, pero realmente es una historia curiosa de los teatros con misterio aquí en Madrid. Y seguimos en Onda Madrid y seguimos hablando de misterio.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Hay otro teatro que tal vez os suene más por sala de fiestas que por teatro, lo llaman la Yoyeslava, pero realmente se llamaba Teatro Eslava a finales del siglo XIX. Se funda como un café-teatro en el que realmente, pues, para los dramaturgos de la época, y estoy hablando ya de principios del XX, al principio empezó muy flojo, pero después se convirtió en un punto clave. Parece que si estrenabas ahí, pues habías conseguido un gran éxito en la capital. Y en el Teatro Eslava estrenó nada más y nada menos que Ramón María del Valle Inclán, muy cerquita del Teatro Lara, que lo vemos en la, o sea, perdón, del Teatro Yoyeslava, el Teatro Eslava, que lo estamos viendo en la calle Arenal. Pues muy cerquita tenemos el Callejón de San Ginés, en el que tenemos la chocolatería mítica, donde tomarse el chocolate con churros en Madrid, y donde también es un escenario de la obra Luces de Bohemia, de este Ramón María del Valle Inclán. Por lo tanto, pues digamos que se juntan varios misterios en muy poquitos metros, porque además la iglesia de San Ginés también tiene su misterio. Pero volviendo a este teatro café, a este teatro eslava, tenemos a dos personajes muy interesantes de la época que realmente tuvieron una disputa. Es Alfredo Vidal y Planas y Luis Antón de Olmet. Bueno, tenían una disputa por ver quién era el primero que conseguía estrenar una obra con éxito. Y digamos que la primera batalla la ganó este Alfredo Vidal y Planas, porque estrenó una obra, pero no tuvo mucho éxito y tuvo que ser enseguida quitada de cartel. Pero el que le tomó la alternativa, Luis Antón de Olmet, sí que tuvo éxito, a pesar de ser el segundo en cuanto a exclusividad, en cuanto a quién estrena primero, pero sí que tuvo éxito. Y no solo eso, en aquella época, amigos, también existían las groupies, por así decirlo, y una chica de la que los dos estaban enamorados, que era muy guapa, pues se llevó el corazón de Luis Antón de Olmet. Así que este Alfredo Vidal y Planas, muy enfadado, acudió el 2 de marzo de 1923 a unos ensayos de su compañero barra enemigo, y allí se sacó la pistola y le pegó un disparo a quemarropa que acabó con la vida de Luis Antón de Olmet entre bambalinas en el Teatro Eslava, quedando, por supuesto, después allí la historia de que su fantasma, pues así como fletitos, con bigotito y con el pelo ensortijado, pues que su fantasma estaba por allí, el fantasma de la discoteca y del teatro Slava. Yo he tenido testimonios directos de personas que trabajan allí y que, bueno, gracias a las rutas misteriosas que hacemos en Madrid y gracias a esa ruta que se llama Madrid Misterioso, precisamente, pues a veces la gente me cuenta sus historias y efectivamente una persona trabajaba allí y me dice que sí, que se rumorea que ahí está el fantasma, que ella lo ha vivido de primera persona, no que lo haya visto, pero que sí que la gente allí lo cuenta. Y el fantasma de Luis Antón de Olmet, que pasearía por la zona y especialmente rondaría a las mujeres en la discoteca, en lo que hoy es la discoteca Joy Slava. Pero bueno, son historias, son curiosidades. Hay muchos teatros, el Calderón, por ejemplo, también tiene unos fantasmas que aparecen en el palco y nos lo han contado también de primera mano una persona que estaba representando una obra allí en el escenario y que vio como en el palco había dos señores, una zona que está siempre cerrada, porque como es un poco peligrosa, además hay que hacer unas remodelaciones y demás, pues está cerrada. Ese palco completamente cerrado a cal y canto, había dos personas, digamos que aplaudiendo al final de la función, allí parecían dos hombres, y luego cuando fueron a hablarlo con los dueños, efectivamente les dijeron no, si ahí no tendría que haber nadie, pero no eres la primera persona que me dices que ahí en ese palco ves a gente que no debería estar. Así que curiosidades de los teatros de Madrid. Proseguimos. Tenemos a Aldo Linares preparado para que nos cuente qué misterios ha visto con el grupo EPTA viajando, buscando esos enigmas en los teatros, y nos va a dar pistas. Vamos a jugar a ese juego de las adivinanzas, a ver por dónde ha estado Aldo. Conectamos ya con el sensitivo del grupo EPTA. Buenas noches, Aldo, cuéntanos.
En nuestro caso, con el grupo EPTA, siempre hemos tenido, no una debilidad por los teatros, pero siempre nos han llamado la atención en el sentido de justamente tratar de averiguar pues qué fenomenología se puede producir o qué circunstancias se han producido, o simplemente averiguar si ha habido hechos misteriosos asociados a ellos. Afortunadamente hemos tenido la buena fortuna de poder haber accedido a algunos que son bastante emblemáticos en Madrid, y sobre todo de haber podido investigar pues solos en ellos. Hay, por citar algunos ejemplos, quizás se me viene a la cabeza, ¿no? Uno muy, muy, muy representativo, en el cual tuvimos, digamos, cierta interacción con un señor que en el patio de butaca superior pues nos miraba de una manera un poco especial, como extrañado, pero al mismo tiempo como si él estuviese viviendo su época. No podría decir exactamente de qué época sería, pero iba vestido pues con ropas de los años 1800, principios de 1900, quizás una caracterización o algo así. Pero fue bastante interesante poder verle, nosotros estando en el escenario de ese gran teatro, y mirarle sentado en una butaca, levantarse, ver cómo giraba hacia la zona derecha con un abrigo de color gris, el pelo blanco, la barba, y marcharse. Luego, pues, ver también a una mujer, pero sobre todo tener la sensación de ser parte de nosotros, de su realidad. Es algo que es bastante llamativo cuando estás investigando y en un momento de lucidez distinta, por llamarlo de alguna manera, te das cuenta que en ese teatro tú eres un invitado también y tú estás viendo algo que se puede corresponder a otra época, que se puede corresponder a una representación, o simplemente se puede corresponder a un paso de gente que estaba allí, pues público, trabajadores, etcétera. Hay otro teatro también muy céntrico en Madrid, digamos en la calle donde hay muchos teatros, en la Gran Vía, donde también tuvimos una experiencia bastante interesante. He de decir que en esta ocasión, al entrar, nada más entrar, pudimos ver a un personaje que estaba colgado, básicamente. Pero no colgado en el sentido de un suicidio, sino más bien de lo que tenía pinta de ser un accidente. Lo que me llamó mucho la atención es que mi compañera Sol, que ella pues siempre dice que no ve nada y que no siente nada, de repente se quedó un poco anonadada porque vio al personaje. Evidentemente, eso fue bastante bonito porque a mí me arrancó una sonrisa, pero me gustó la sensación de ver que el fenómeno, independientemente de lo que yo pudiese sentir, ella lo estaba presenciando también. En ese teatro también fue el bautizo de nuestro compañero José Luis, el físico del grupo, que estando en el escenario conmigo, pues estábamos a oscuras, estábamos caminando con unos medidores, pues básicamente para detectar alteraciones electromagnéticas, para ver distintos niveles de energía, bueno, los aparatillos que lleva él, pues de buenas a primeras en la zona derecha del escenario, yendo ya para la parte de atrás del telón que cubre, digamos, la primera parte de la escena, pues sentimos como si nos tirasen monedas. Fuimos al punto donde estaba y bajó la temperatura. Y José Luis, no olvidaré su expresión, era como, ¿qué está pasando aquí? Porque es que además se sentían unos pasos y estábamos solos, no había nadie en el teatro. Fue divertidísimo. Pero también en ese mismo teatro tuvimos otra experiencia con todo el grupo de entrar en una sala, una sala pequeña, y en esa sala pequeña, de buenas a primeras, el micro que estaba conectado pues se apagó directamente. Es un teatro que, como los grandes teatros de Madrid, pues suelen tener muchos motores para lo que es la luz. Bajamos a ver qué podía pasar con eso y mientras íbamos bajando las luces se nos iban apagando. Era como si a cada paso que dábamos pues se iban apagando, como diciendo, ¿queréis acción? Tomad acción. Claro, cuando de repente se te apagan los motores, dices, vale, pero es que en este caso lo curioso es que cuando bajamos a ver por qué en el donde habíamos estado no había corriente, los motores estaban encendidos. Entonces eso no tiene ningún sentido. O sea, estaba todo encendido y sin embargo dejó de funcionar todo en el preciso momento en el cual nosotros nos pusimos en acción. Ese sitio es bastante especial, bastante interesante. Luego corroboramos que el hombre que decía que al principio vi que lo vio Sol, pues efectivamente había sido un tramoyista que tuvo un accidente fatal y que lamentablemente pues perdió la vida allí. Y era un ser que se había quedado básicamente, seguía su vida en el teatro, no tenía dónde ir, él alegaba que tenía que quedarse allí porque tenía que seguir pagando la hipoteca y fue un poquito complicado intentar ayudarle para que siguiese su camino. Afortunadamente lo conseguimos y por lo menos uno de los habitantes de ese teatro partió. Luego hemos tenido otros casos en otro teatro mítico también del centro madrileño, un teatro muy bonito, donde también tuvimos, digamos que nos hicimos partícipes de todo lo que era una representación. Fuimos a buscar a unas actrices y a una en especial y encontramos a otros señores que uno de ellos, vestido como un húsar, se dedicó básicamente a lanzar piropos a la antigua Paloma, pero de lo muy variados, y imaginaros, de lo más pasados de moda, por decirlo así, y fue divertidísimo. Además lo hicimos en un palco muy especial, pero lo curioso es que en este teatro también sentimos eso, pasos donde no había. Es curioso, en ese teatro muchos actores han visto pues justamente a una mujer deambulando por el pasillo donde están los camerinos, pero claro, la sorpresa es cuando ven que esa mujer desaparece en una pared. Entonces no la encontramos, pero sí tuvimos otro tipo de invitados, digamos, como el húsar este, gente que estaba actuando y gente que iba completamente a su ritmo. No se fueron, se quedaron ahí, seguían representando sus cosas, seguían entrando, acomodándose para sentarse y nosotros fuimos unos invitados también. Y finalmente, en este repaso tan veloz que estoy haciendo, tuvimos otro teatro también un poco ya apartado del centro, en una zona ligada, digamos, a enterramientos y cosas así, pero que es un teatro también interesante, donde afortunadamente pudimos ir, también porque pues nos permitieron entrar, que eso es una cosa, o sea, no vamos y nos colamos, sino que nos permiten, y por eso prefiero mantener también el anonimato de los sitios, porque creo que es respetos guardan respetos. Y en este sitio fuimos a por lana y salimos trasquilados. ¿A qué me refiero? Me refiero a que fuimos porque nos habían dicho pues que había, que era un poquito inquietante y que se veía muchas veces a un niño que estaba en una zona donde había unos pianos y que se le veía deambulando por allí. Nosotros no pudimos entrar a la sala de los pianos estaba cerrada, pero nos fuimos al escenario. Nada más sentarnos en el escenario para intentar pues hacer nuestro campo base, digamos, de operaciones, y dispusimos los aparatillos, estábamos haciendo mediciones, Paloma y yo nos pusimos a lo que nos correspondía, y nada más ponernos, unos equipos se encendieron. Hay algunos equipos que se encienden por, digamos, inercia automática, pero en este caso no fue así. O sea, no estaba programado para que esa inercia automática los activase. Pero se encendieron de buenas a primeras justamente cuando empezamos a decir algunas cosas relacionadas con las cosas que estaban ocurriendo y con quienes veíamos. Entre otras cosas, vimos pues a un tipo muy mal encarado que no quería que se fuese otra persona que estaba allí. Y claro, el problema de este sitio es que además de ser un teatro y tal, este sitio antiguamente fue una morgue también. Con lo cual se juntan muchas cosas, y era una morgue donde precisamente las personas que morían no eran personas muy, no tenían poder adquisitivo, y en todo caso también iban muchas personas a las que nadie las reclamaba, con lo cual pues el caldo de cultivo es un poco peliagudo. Total que el hombre este pues no quería irse, se burlaba de nosotros. Vimos a una chica que sí pudo irse. Pero lo que más nos dio, digamos, en la diana fue que además de los motores y además de la sensación de ver a tantas personas a nuestro alrededor, gente que efectivamente pedía ayuda y gente que no, que era muy reticente a ello, en un momento determinado, ya tranquilos, Paloma y yo ya estábamos, digamos, en nuestro punto de conciencia habitual, y hablando con el resto del grupo, sentimos todos en el escenario que desde la parte de arriba de las butacas, por la zona central, comenzaba a haber pasos y bajaba gente y se ponía alrededor nuestro, los pasos en el escenario, y eso fue fascinante porque claro, nosotros estábamos a lo que estábamos, ya estábamos hablando de la experiencia, comentando un poco las mediciones, y sentimos todo eso. Claro, en ese momento nos volvimos a sentir pues invitados, pero al mismo tiempo como cobijados, observados o quizás también un poco escudriñados, ¿no? A fin de cuentas, nosotros estábamos en el escenario, no es nuestro lugar. Pero sí que salimos trasquilados por la sensación esa de haber sido nosotros los observados bien. Y nada, yo creo que con este repaso tan veloz que he hecho de unos teatros anónimos, pero importantes de Madrid, creo poder transmitir la experiencia del grupo EPTA, con una cierta fascinación, la fascinación de lo que no se ve, de lo que está ahí, y que sobre todo en los teatros parece seguir activo. Tú, Álvaro, sabes muy bien, hace pocos días hemos estado en un teatro también al que ya empiezo a tenerle cariño, y es un sitio también donde pasan cosas, no solamente en el escenario, sino en las butacas, como en muchos de los teatros de Madrid.
12 y 43, Ecos de lo Remoto en Onda Madrid. María Torrente nos dice: siempre me quedo impresionada cuando Aldo Linares nos cuenta sus experiencias con esos seres del otro lado. Lo cuenta con tanta calma y naturalidad que lo que menos siento es miedo, más bien mucha curiosidad y calma. Aldo transmite calma, y ahí estamos totalmente de acuerdo. Sí, Aldo ha estado con nosotros en el Teatro Prosperidad, que ya digo, lo vamos a dejar precisamente para otro programa, ya que hay una investigación en marcha, pero hoy os daré alguna pildorita, por supuesto, de lo que pasa en ese teatro. Pero antes, Israel tiene también preparada una historia, un teatro que, si hoy hablamos de misterio de los teatros, es imperdonable que no lo tratáramos, a pesar de que no está en Madrid, pero bueno, la excepción que confirma la regla. Nos vamos a Almería, Israel.
Pues sí, nos vamos al lugar del que proceden mis abuelos, que siempre me habían hablado de este teatro, como un lugar extraño y un lugar al que temer. Vamos a hablar del Teatro Cervantes, es un teatro muy especial, y nos vamos a ir rápidamente a una fecha, a la fecha del 21 de enero de 1922. Se estrenaba en la ciudad la obra Santa Isabel de Ceres. Era una representación muy especial, muy polémica, se había tachado como lujuriosa, incluso se decía que la obra pues habría muertes que iban a parecer reales. Lo peor, lo explicaremos un poco más adelante, pero lo peor es que no es que parecieron ser reales, es que finalmente lo fueron. Y bueno, se esperaba un lleno total esa noche porque la actriz Conchita Robles, que regresaba a Almería con 27 años de edad, pues volvía hecha una estrella. Entre los asistentes teníamos a Carlos Verdugo, un militar, y su ex marido, muy celoso, pues que iba con unas intenciones muy amigables, y casi todo el equipo del teatro conocía la situación, pero bueno, eso no fue ningún problema para que él de alguna manera se las arreglara para hacerse pasar por productor, y le permitieron ver a Conchita entre bambalinas durante la representación. En un momento que Conchita se cambiaba de vestuario, este hombre le cortó el paso sacando una pistola. Conchita se sintió amenazada y agarró a un muchacho de 16 años llamado Manuel Aguilar, que era el encargado de cartelería, y pensando que posiblemente con el muchacho delante, este hombre, Carlos Verdugo, se pensaría al disparar, y no fue así. Al final disparó a los dos y bueno, ambos murieron sobre el escenario, y a Conchita pues un disparo le alcanzó en el cuello y el segundo en el corazón. Y bueno, esta es la historia truculenta de este teatro. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues actualmente nos cuentan que Conchita sigue apareciéndose por ese teatro. También ha habido otros sucesos luctuosos, como un hombre que se suicidó hace unos años, un operario de ese teatro en la década de los 40. ¿Sí? E incluso se dice que uno de los dueños, que fue dueño del teatro, Manuel Orozco, se sigue apareciendo cada día. Y claro, esto, Álvaro, pues puede parecer una leyenda, si no fuera porque hace muy pocos días, conversando con un amigo actor de aquí de Barcelona, Joan Gil, pues me comentaba, mira, ¿sabes qué? Que mejor vamos a escucharlo a él.
Pues mira, lo que a mí me pasó fue en el Teatro Cervantes, que nosotros fuimos a actuar con una obra de teatro social, y el día antes que llegamos a la ciudad, pues nosotros nos hicimos noche en un hotel y pusimos la tele y vimos Cuarto Milenio, y hablaban curiosamente de ese teatro, del Teatro Cervantes, y con el otro compañero, con el otro actor, decíamos, hostia, esto era Conchita, jaja, que aquí, que allá, un poco haciendo cachondeo. El día que llegamos allí, montamos, haciendo todo el montaje, y yo inconscientemente le digo al otro actor, va, hoy la profesora de la obra se va a decir Conchita, y a ver qué pasa, ¿no? Un poco de, vamos a hacer cachondeo. La sorpresa fue que cuando salimos en escena, yo salí y dije, ¿veis? ¿Veis? Mira, ¿veis que no te has puesto Conchita? Aparte, la tía va y nos suspende. Hicimos esta broma y de golpe, detrás nuestra, escenografía en tres plafones, de escenografía de 2 metros, por 1,5 de ancho, atornillados en el suelo, pues uno de los plafones se separó de golpe de los otros, o sea, se separaron. Cosa que a mí me quedó justo a 20 centímetros de mi cabeza. Claro, en ese momento la gracia pasó de hacer gracia a tener un poco de miedo. Nosotros seguimos actuando, pero nosotros no sabíamos qué había pasado. Como que hacíamos tres pases en esa sala, en ese teatro, entre el pase y pase del primero al segundo, miramos qué había pasado, y estaba el plafón como si le hubieran dado un empujón y lo hubieran separado de la pared. O sea, están todos los tornillos arrancados, o sea, un panorama bastante, no nos lo creíamos. Claro, después los siguientes pases no hicimos la broma de la Conchita, sino que ya no jugamos más con fuego, pero estábamos acojonados alrededor de, no nos queríamos quedar ninguno solo detrás. Cuando se terminó el pase, el último pase, el técnico de la sala nos dijo, habéis jugado con fuego y os habéis quemado, y nos contó lo que habíamos escuchado en la tele. Cosa que, claro, nosotros viendo en la tele también un poco escépticos, digamos así, pues como, bueno, esto un poco leyenda urbana. pero sí que cuando te encuentras allí y haces la coña y te pasa, pues ves que la leyenda urbana no es tan urbana, sino que la leyenda existe y que pasan, y que en ese teatro pues hay cosas paranormales, y a nosotros nos pasó. O sea, hicimos la coña de la conchita, y el plafón se movió. Y esta es mi experiencia. Yo hasta ese momento sí que... Siempre dicen que los teatros tienen este punto de magia, porque siempre dicen que es el cementerio de muchas almas, ¿no? Pero nunca me había pasado esta experiencia, ¿no?, de realmente jugar y que tenga la sensación que casi me quemo.
Jugar con fuego y quemarse, como le pasó también al doctor José Miguel Gaona en el Teatro Cervantes de Almería, y como diría Aldo, ir a por lana y salir trasquilado. Él, que viene de la pura ciencia, vivió cosas allí que no son fáciles de explicar. Para más información, pues ver ese programa de Cuarto Milenio o consultar a nuestro compañero Alberto Cerezuela, que por cierto, fíjate, Israel, cómo son las sincronicidades. Hoy a la ruta de Madrid misterioso venían dos personas de Almería que habían estado varias veces en el Teatro Cervantes, que ellos no habían vivido nada extraño allí, pero que allí se comenta muchísimo en Almería. Pues este tema, los fantasmas del Cervantes, se habla de niños, se habla de hombres, se habla de mujeres. O sea que allí habría, digamos, diversos habitantes, ¿verdad?
Sí, sí, de eso se habla. Se habla básicamente de incluso se llega a hablar de un personaje al que le faltan miembros. O sea, uh-huh. Se llega a hablar de muchos tipos de apariciones. Básicamente se habla de Conchita, pero no es la única, ¿eh? No es la única del teatro. Y recordemos que lo que sí que tenemos es pues personas que trabajan allí y que se han negado directamente a trabajar entre esas telas. Sí, sí, sí.
Ahí me contaron también que en el Teatro Real, que por cierto, visto desde el aire, tiene forma de ataúd. A ver si ponemos una foto, Israel, desde Google Maps del Teatro Real, y con esa forma de ataúd, tal cual del Conde Drácula, pues ha habido gente que, como también hay fenómenos extraños, como no podía ser de otra manera, pues en ese Teatro Real ha habido vigilantes de seguridad. Por cierto, un saludo y un abrazo a todos los vigilantes que nos escuchan. Pues se dice, aquí ha habido vigilantes que han decidido que no quieren trabajar aquí y que han dejado su puesto pues en manos de la empresa, o diciendo que por favor si pudieran tener un cambio de destino. ¿Por qué? Porque hay lugares donde uno no aguanta, porque cuando uno además es escéptico o cerrado a estos fenómenos, lo lleva todavía peor cuando se le plantan en su cara, y cuando en su cara pues le aparece un espectro, un fantasma, etcétera, etcétera. Para terminar, os había prometido una pincelada del Teatro Prosperidad, que está en esa zona de Madrid, donde ya hemos hecho algunos eventos. Me hace ilusión ser el que os presenta un caso nuevo, completamente novedoso, que nadie más ha hablado de él. Lo podéis ver en el libro que voy a sacar próximamente, Enigmas y Misterios de Madrid, es uno de los capítulos. Pero bueno, para dar algunas pinceladas, no es muy antiguo, de hecho es de este siglo XXI, el teatro. Anteriormente era una carpintería. Es un pequeño teatro clásico, además, una sala pequeñita pero muy acogedora. Ya hay personas que nos están escuchando que ya han estado dentro, porque hacemos una visita, la próxima es el 14 de junio, y pues sus propios dueños ya desde el principio sabían que ahí había algo extraño. Se habla de, bueno, pues sonido de pasos, se habla de ruido de voces, cuchicheos que aparecen por allí cuando el teatro está completamente vacío, cuando el teatro está completamente a oscuras. Sin duda que los fantasmas que hay allí, de haberlos, serían positivos y muy buenos. Lo primero que dijo Paloma Navarrete al entrar allí es: ¡joder, qué energía tan buena hay aquí! Vamos a escuchar un pequeño fragmento. Hablan Monse y Ángel, los dueños del teatro, y hablan de una experiencia que tuvieron en la que escucharon una voz muy clara que venía de un punto concreto, como arriba en las alturas, una voz masculina que al principio dicen que decía yo soy, pero creo que después recordaban que lo que decía era soy yo, pero mejor que nos lo cuenten ellos.
Y en el capítulo de voces, si hemos oído claramente, pues yo soy.
Eso es bueno. ¿Voz masculina o femenina?
Masculina.
Y no estábamos solo nosotros, había gente de...
Era un grupo que iba...
¿Cuántas personas sería más o menos?
Pues cinco.
Cinco, seis, fácil.
Estaba en el grupo, estaba con Ángel aquí. Yo estaba allí, donde estaba más o menos el bolso, a esa distancia, como de 5 metros o 6. Y desde ahí lo oí yo.
Pero que fue muy gracioso porque es que los 5 o 6 giramos la cabeza al mismo tiempo.
Y al mismo sitio.
Y todos diciendo, lo habéis oído, ¿verdad?
Claro, nos quedamos mirando diciendo...
Diciendo, ¿lo habéis oído todos? Sí. Se apagó la conversación, miraron para allá. Una voz muy potente que decía, soy yo. Finalmente eso es lo que decía, soy yo. Masculina, potente, poderosa. Y no sabemos muy bien de quién era. Pero ahí se escuchó esa voz. Grabaciones psicofónicas, algunas. Algunas hemos podido obtener. Os brindo esta, que a ver si descubrís lo que dice. Y después la volvemos a escuchar ya diciendo yo lo que creo que se oye. Vamos allá. ¿Qué os ha parecido escuchar aquí? A mí me parece, y otro día ya digo, desgranaremos con tranquilidad el misterio del Teatro Prosperidad, que se merece un programa entero. A mí me parece que dice, voy para abajo. La escuchamos de nuevo.
Kendra Life, tu lugar de encuentro especializado en bienestar y salud natural. Ven a conocer a nuestros profesionales y las diferentes actividades que desarrollamos en calle Virgen del Val 14. Kendra Life te ofrece Ecos de lo Remoto.
Open your eyes, look up to the skies and see.
Pues a mí no se me ocurría una canción mejor para terminar que Bohemian Rhapsody. Yo soy muy clasicorro, lo siento. Muchísimas gracias a todos. Nos quedan unos minutitos, Israel, para que podamos leer mensajes y hacer un pequeño debate. 3 minutitos, vamos allá.
Pues dice Francesc Sánchez, dice, escuchando las andanzas de Aldo Linares, miembro del grupo EPTA, hablando de sus experiencias en los teatros, los que se siguen interpretando actos de tiempos pasados, en silencio, prestamos atención en un mágico teatro. También María Torrente dice que se queda siempre impresionada cuando Aldo nos cuenta sus experiencias con esos seres del otro lado. Lo cuenta con tanta calma y naturalidad que lo que menos siento es miedo. Es cierto, es que la verdad es que estamos todos súper de acuerdo en eso. Y nada, Rubén nos comenta con respecto a una de las cosas que comentaba Aldo, dice que eso sí le da miedo, quedarse atrapado sin continuar hacia la luz por causas terrenales, encima no te mueres porque ya lo estás, sin duda un misterio. Y bueno, hemos recuperado para todos vosotros la foto aérea del Teatro Real y la verdad que sí, es un ataúd perfecto, Álvaro, ¿eh? Sí, sí, sí que lo es, sí. Completamente, sí, sí.
Así es. Y bueno, por supuesto que gracias a todos los remoteros, porque nunca me había pasado, o creo que nunca me había pasado, cumplir años en directo. Así que nada, gracias por las felicitaciones que hemos tenido aquí de algunos que se han dado cuenta muy rápido, demasiado rápido. Paso lista, ¿eh? Mañana no podéis faltar ninguno. Pero también es verdad que a mí se me ocurre que debemos ampliar este tema. Nos quedan 3 minutos de programa y fijaos si se nos ha quedado corto. Y más aún teniendo este temazo entre manos. Pues Bohemian Rhapsody nos despide hoy. A ver si te pilla por allí algún comentario más, Israel, antes de despedir.
Pues sí, mira, el de Francesc Sánchez, que nos da una posible solución a la psicofonía que acabas de poner. Ajá. Que dice que él piensa que la psicofonía dice qué pasa.
Vale, ¿qué pasa? Pues ¿qué pasa? Pasa que se termina el programa y que nos vamos a ver en 7 días y que tenemos un increciendo aquí que a mí me encanta. Bueno, Israel, ¿y a ti te gustaría tener una experiencia en estos teatros? Porque ya sabes que estás invitadísimo y ya por aquí han propuesto que hagas un aislamiento.
Sí, no tengo ningún problema, ¿eh? La verdad es que no, así de entrada no tengo mucho problema en hacer un aislamiento y la verdad es que quiero probarme, quiero probar a ver hasta dónde puedo llegar y realmente si siento esas cosas que dice Aldo, aunque no lo creo, no lo creo que sienta como ese hombre porque estamos hablando de uno...
Vale, Israel se nos fue, misterios del teatro, no, misterios de los teléfonos, pero ya le damos por despedido porque no nos queda mucho tiempo ya. Amigos remoteros, muchísimas gracias, me hace ilusión compartir con vosotros este momento especial mío también, en el hecho de que podamos despedir el programa ya justo cuando entra mi cumple. Israel está de nuevo por aquí, le despedimos, hasta la semana que viene, Israel.
¡Hala! Hasta la semana que viene.
Hala, venga, la despedida al estilo Israel. Hala. Pues un abrazo para todos, Blanca, Manuela, Especial K, Fran Xavier, en fin, a todos vosotros, pues deciros que se os quiere, amigos, amigos reboteros, que todas las semanas estáis ahí comentando, escuchando y siempre aportando cosas interesantes, porque siempre hiláis muy fino y nos dais nuevas pistas para poder investigar. Hoy nos toca quedarnos en silencio, quedarnos tranquilos y quedarnos reflexionando. ¿Qué pasa en los teatros? ¿Qué misterio hay allí? Bueno, pues hasta la semana que viene y un fuerte abrazo para todos.